Fíjense qué tremendo que para el mundo un lugar como un sepulcro es un lugar de dolor, de desesperanza, de lamento, pero para nosotros que sabemos lo que ocurrió ahí, sabemos que el sepulcro de Jesús es un lugar de milagro, es un lugar de expectativa, de victoria, porque sabemos que gracias a Él estamos peleando una guerra que está ganada por Él. Hoy cuando subí temprano una publicación de que el Señor resucitó, de que venció a la propia muerte, una persona directo ni dos minutos pasaron y me ponía, eso es alucinación de una o dos personas. Y qué tremendo que en la palabra de Dios, y por si alguien de repente haya escuchado comentarios como esos, es importante que vos y yo seamos conscientes que nuestra fe no se trata de alucinaciones, se trata de cosas reales y verdaderas. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, y es importante que vos y yo sepamos esto, ¿por qué? Porque muchas veces tambaleamos por no saber, por no estar afirmados en su palabra. Y pasaba en la iglesia de Corinto que mucha gente estaba como con esas dudas. Y el enemigo siempre va a querer tirar dudas. Desde el jardín del Edén andaba atacándole a Adán y a Eva con dudas. Si miramos desde el inicio. Pero fíjense, 1 Corintios 15, 3 al 8 dice, porque primeramente os he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció. ¿Saben qué? Esto es importante porque Pablo empieza a relatar y a citar, a mencionar gente que era contemporánea, no solo de Jesús cuando ocurrió eso, sino contemporánea todavía de la gente a la cual él estaba hablando en ese tiempo. Era gente que había estado esos 25 o 30 años antes cuando esto ocurrió y todavía estaban con vida. Y ahí él empieza a citar a Cefas, que era Pedro, y después a los 12. Después apareció, dice, a más de 500 hermanos a la vez. Puede ser que una persona alucine, pero 500 personas a la vez, eso ya es imposible. No solo se había aparecido a ellos, a los 12, a 500 hermanos. Después apareció, dice, a Jacobo, después a los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Fíjense que Pablo le citaba a estas personas para que la gente, bueno, si están en duda, vayan y pregunten. Vayan y averigüen por ustedes mismos. Tengan argumentos firmes. Hoy quiero hablar contigo. Nuestro tema es porque sabemos. Ese es el título, porque sabemos. Y esto es importante que vos y yo tengamos presente en este tiempo, porque saben que lastimosamente hay demasiada gente que todo el tiempo está diciendo cosas como no sé, no entiendo. Vos le decís, tu hijo te dice, pero papá, ¿por qué esto? ¿Y qué le dicen muchos papás? No sé. Papá, ¿por qué Jesús murió? No sé. Papá, ¿por qué si le servimos a Jesús hay luchas o hay dificultades? Y no entiendo, mi hija. Qué importante es que vos y yo nos levantemos en este tiempo, porque se necesita y busca gente que sepa las cosas, que las entienda. ¿Qué es saber? El diccionario dice que saber es tener noticia o conocimiento de algo. Saber es estar instruido en algo. Para eso tenemos el Centro de Estudios Bíblicos. Para eso están las células, para que vos y yo, los cultos, para que vos y yo podamos estar instruidos en la palabra. Conocer, entender. Sabemos. Los hijos e hijas de Dios, sabemos cómo es el mundo más allá de este. Porque la palabra lo dice. Esas palabras eternas que Dios nos ha dado. Lo que sabemos vos y yo es lo que creemos. Y lo que creemos es aquello que finalmente tenemos para el día a día, para lo que vamos a ir haciendo y desarrollando. Dice la Biblia en Daniel capítulo 11, versículo 32, un pasaje en el cual el profeta Daniel hablaba mucho de lo que iba a ocurrir en los tiempos finales. Y en este pasaje de Daniel 11, versículo 32, nos damos cuenta que el Señor menciona que hay dos tipos de personas. Dice Daniel 11, 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. con lisonjas. Lisonjas, otra traducción de la Biblia dice con adulaciones. Hay otra que incluso dice con chismes baratos. O sea, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Aquellos que le dijeron: Señor, toma mi vida, te voy a servir, quiero lo que tiene que ver contigo. Quieren disfrutar de los derechos, porque en todo pacto hay derechos y hay obligaciones. Quieren disfrutar de los derechos que le da ese pacto con el Señor, pero no quieren cumplir las obligaciones que eso demanda de una vida con el Señor. ¿Pero qué pasa? El pueblo que conoce a su Dios, dice la palabra en Daniel 11:32, se esforzará y actuará. ¿Por qué? Porque le conoce a su Dios, va a esforzarse y va a actuar. Por eso saber, más creer, más hacer, nos va a llevar sí o sí a vencer. Es una fórmula que vos y yo tenemos que aplicar a nuestra vida. Saber, decirle al que está a tu lado, saber, creer y hacer. Otra vez, saber, creer y hacer. Eso nos va a llevar a vencer. Porque ¿sabes qué? Si no desarrollamos esto, vamos a quedarnos como simples oidores. Y no vamos a volvernos hacedores de la palabra. Por eso, ¿qué es lo que sabemos? Número uno, ¿qué es lo que sabemos? Que hay eternidad. ¿Cuántos saben que hay eternidad? ¿Qué significa esto? Que hay una vida después de la terrenal. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. En estos días lo leíamos en el devocional de la guía del conquistador. Dice 2 Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pues yo tenemos que saber que hay una vida terrenal, pero también hay una vida eterna. Y que nuestra vida terrenal determina dónde vos y yo vamos a pasar la eternal. Lo que hacemos aquí en la tierra determina dónde vamos a pasar la eternidad. Y solamente hay dos opciones: o el cielo, que es el lugar que te recomiendo, hagas todo lo posible para ir, o está el infierno, que es el lugar al cual quiere seducirnos el enemigo para que vos y yo terminamos yendo. Por eso nosotros todos los días, al tomar decisiones, las debemos tomar en base a las convicciones que tenemos. Porque esas convicciones son las que nos empujan a las acciones que finalmente vamos desarrollando. Día a día vos y yo tomamos decisiones basadas en nuestras convicciones, y eso nos lleva a las acciones que hacemos. Por eso nuestras acciones expresan cuáles son nuestras convicciones. Cuando uno ve, así se mueve esa persona, voy yo, al saber cómo se mueve esa persona por lo que decide, sabemos, esas son sus convicciones. Y podemos estar de acuerdo o podemos estar en contra. Podemos mirar a la luz de la palabra, bueno, este va por buen camino, lastimosamente no. Es tremendo que acá le decía: sabemos que esta morada terrestre, este tabernáculo, un día se va a deshacer. Voy yo acá en la tierra, podemos alentar, podemos enseñar, podemos motivar a otros, podemos confrontar incluso, pero cada persona finalmente decide en qué grupo quiere estar. Entre aquellos que se esfuerzan y actúan conforme a la palabra, o entre aquellos que son violadores del pacto. Cada uno finalmente tiene ese libre albedrío. Nuestra morada terrestre, fíjense qué tremendo cómo compara acá. Nuestra morada terrestre, o sea, nuestra vida, compara como un tabernáculo. Y es algo que se va a deshacer, dice. Pero qué tremendo lo que tenemos en Dios. No era solo un tabernáculo, sino en Dios tenemos un edificio preparado allá. Una casa no hecha de manos, ¿por qué? Porque no es algo que se va a romper, es algo eterno, es algo glorioso que tenemos en los cielos, que el Señor ha preparado. Por eso qué importante que vos y yo sepamos que hay una vida eterna. Tenemos que saber eso. Llegó un momento en la vida de un hombre llamado Job, un hombre que pasó muchos procesos, muchas adversidades, muchas tribulaciones, dolores terribles que él tuvo que enfrentar, pero llegó un momento donde él dejó de vivir de experiencias prestadas, o sea, lo que otro le podía decir de Dios, lo que otro podía sugerirle que podía ocurrir. Y en Job 19, versículos 25, 26 y 27, él menciona y dice, yo, ¿qué cosa? Sé. Qué tremendo cuando vos y yo llegamos a ese punto de poder vivir una experiencia personal, de poder decir, yo sé. No es algo que me dijeron, no es algo que escuché por ahí, no es algo que contó otra persona, es algo que yo sé, que yo experimenté, que estoy convencido. Y Job decía, yo sé, y esto era en medio de las dificultades que todavía vivía, y él decía, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después, miren lo que Pablo decía, después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Fíjense, él no estaba gozoso, él no estaba en sus mejores días. Termina este versículo expresando cuál era su condición. Mi corazón desfallece dentro de mí. Qué importante que vos y yo sepamos que aunque nuestro corazón esté desfalleciendo dentro de nosotros, tengamos la certeza de lo que sí va a ocurrir. Porque el enemigo a veces quiere usar las emociones para apartarnos de él. Pero cuando vos y yo tenemos convicciones firmes en el Señor, no hay emociones que nos aparten del Señor. Por eso necesitamos, sabemos que hay una eternidad, ¿sí o no? Y si sabemos que hay una eternidad, yo creo que estaríamos día a día corriendo del camino que el diablo quiere que vos y yo andemos. Si sabemos que hay una eternidad, deberíamos correr a los brazos del Señor una y otra vez, hacer del Señor una prioridad en nuestras vidas. En segundo lugar, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos, ¿saben qué? Que Él nos oye y también ayuda. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos experimentaron eso alguna vez en su vida? Dice la palabra de Dios, primera de Juan 5, versículo 15, dice, y sabemos, y sí sabemos que Él nos oye. En cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si vos y yo sabemos que Él nos oye, si sabemos que Él nos ayuda, entonces por eso es que le oramos. ¿Cómo puede ser que si vos y yo sabemos eso, vamos a dejar que el enemigo nos confunda y pasemos días enteros sin orar, días enteros sin buscarle? Si vos y yo sabemos que Él oye, que Él ayuda, entonces deberíamos tener presente eso día a día. Y cuando hay adversidad, cuando hay dificultad, no estar tambaleando, escondidos, sufriendo solos, sino que sabemos que Él oye cualquier cosa que le pedimos. Porque vos y yo no estamos orando al vacío, no estamos orando a un techo que rebota y no pasa nada. No estamos clamando a algo muerto o inerte. Vos y yo estamos haciéndolo al Dios vivo y verdadero, al que escucha, al que provee. Sabemos que nuestras oraciones nos vuelven vacías. Pero tenemos que tener algo presente que dice la Biblia. Juan capítulo 9, versículo 31 también dice, y sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que Dios no oye a quién, dice acá. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Tal vez alguno dirá, entonces estoy complicado. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que en algunos minutos más vamos a dar oportunidad. Si a vos te quebranta algo en tu corazón, en tu vida, y vos sabes que no estás a cuentas con el Señor, y decís, yo estoy en ese camino, porque de hecho el 100% de nosotros ha pecado. Nadie es perfecto, ninguno de nosotros. Pero todos nosotros tenemos la oportunidad de poder pedirle perdón al Señor por los pecados que hayamos cometido y empezar a ser temerosos de Él y hacer su voluntad, empezar a vivir conforme a sus propósitos. Porque es tremendo cómo Dios ayuda. ¿Saben cuál es una verdad? Que hay gente que tiene remordimiento, pero no tiene arrepentimiento. Y hay una grandísima diferencia. El remordimiento es una emoción, pero no es una decisión. Hay gente que tiene el remordimiento cuando se habla una palabra y dice, ay, estoy mal, pero nunca toma la decisión de dejar ese mal camino. Lo toma para un momento, pero no para toda la vida, y el diablo le sigue jugando. Hay gente que sigue repitiendo patrones de equivocación, de pecado, que no vienen solamente de su vida, que vienen de generación en generación, y no se dan cuenta que tienen que cortar de una vez por todas esos lazos que le van a impedir ir a camino de bendición. Hay una grandísima diferencia entre emoción y decisión. Así como hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, y vos y yo necesitamos arrepentirnos. Arrepentirnos es decir, Señor, te pido perdón por esto y esto, y no volver a ese camino. No seguir en ese camino, salir de ahí. Porque a Dios no podemos engañar, a las personas sí. Yo siempre me pregunto, ¿de qué se aferra una persona que no le tiene a Dios en su corazón? Cuando hay crisis en el matrimonio, cuando está todo mal, ¿de qué te aferras? Cuando en la finanza las cosas no se dan de ninguna manera como tenías planeado, ¿dónde te aferras? ¿Dónde te agarras? Para seguir hacia adelante, si no le tenés al Señor. Hay gente que ahí se agarra del alcohol, ahí se agarra de las drogas, ahí se agarra de juegos de azar, de cualquier cosa ociosa que le ocupe un tiempo, pero no se da cuenta que eso le está dañando más de lo que ya estaba dañado. Es hora que hoy te acerques al Señor, aproveches la oportunidad de acercarte a Él. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos oye y nos ayuda. Dios no te está apuntando y diciendo, pecador, vas a irte. No. Si hoy vos y yo estamos acá es porque Dios nos está diciendo, te estoy esperando. Dejé este culto una oportunidad para que vengas a mí, para que me entregues tu vida. Te escucho. Quiero que rompas el silencio que había entre vos y yo. Háblame, yo quiero llenar tu vida. Porque como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, a los que le prefieren a Él por encima de otra cosa. Todas las cosas, el problema, la dificultad, la crisis que había ahí, el proceso que está enfrentando, le está ayudando a uno a bien, forja el carácter, a veces forja la determinación, a veces despierta dones que estaban dormidos, que estaban apagados, a veces saca de nuestro interior lo peor, lo mejor. Lo peor que hay en lo externo. A veces quita lo mejor de uno afuera. Para enfrentar esas adversidades. Tercero, ¿qué es lo que sabemos? Que su ley es buena. Cuando uno habla de ley, mucha gente dice, no, gracias, yo estoy contra todo lo que sea la ley. Hay gente que dice, solo con Dios hay que estar bien y qué mal. Que diga solo con Dios, porque Dios ha puesto, y es la verdad, ante Dios no podemos estar mal. Pero Dios ha puesto, dice, en la tierra, autoridades. En nuestra nación, vos y yo podemos decir, entera, ¿quién nos tocó? Pero Dios dice que tenemos que bendecir. Sean municipales, departamentales, nacionales, en el lugar de trabajo que vos y yo estemos. La autoridad en la casa, el papá, la mamá. Hoy en día hay casas donde los hijos deshonran a los padres, no les honran. Y el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Tu papá y tu mamá puede ser a tus ojos no el mejor, pero vos tenés que ser el mejor hijo, la mejor hija. Si vos sos un hijo, una hija de Dios, vos tenés que honrarles. Vos tenés que ser testimonio de Cristo ahí en tu casa, aunque tu papá, tu mamá estén totalmente alejados del Señor. Honrarles. Soltá palabra de bendición, soltá palabra de vida, de honra en ese lugar. No es que vos vas a consentir con el pecado, con lo equivocado, pero dentro de lo que vos puedas y de lo que vos te toque, honrarles. Primera Timoteo 1:8, la palabra dice, pero sabemos que la ley es como buena. Si uno la usa legítimamente, si es buena, entonces no es mala. Si es buena, significa que conviene para mi vida, conviene para mi familia, conviene para mis finanzas. A mí como esposo, ¿qué es lo que más me conviene? ¿En qué me conviene a mí que mi esposa esté plantada o mis hijos estén plantados. A mí me conviene que ellos estén plantados en la ley de Jehová. ¿Por qué? Porque si yo me aparto de eso, si yo transgredo la ley, ahí van a estar para decirme, eso no es correcto. Pero hoy en día hay gente necia que, ¿qué es lo que hace? Le aparta a su cónyuge. Hay gente que se pone de novio o de novia, ¿y qué hace? Le aparta. Le aparta de la ley del Señor a ese hombre o a esa mujer con tal de satisfacer un deseo y no se da cuenta que está cometiendo un error gravísimo. Porque cuando vos y yo salimos fuera de la ley del Señor, salimos de esa cobertura que nos resguarda. Si vos le apartás a tu esposo o a tu esposa de la ley de Jehová, ahí no hay amarte hasta que la muerte te separe. Ahí no hay el tratarte como ese vaso frágil, es algo opcional. Hoy en día toda la gente, de repente vos escuchás y dices, no, todos los hombres son iguales. ¿Y a qué se refiere cuando dicen todos los hombres son iguales? Dicen, no, todos son infieles. No, todas las mujeres luego son, ¿cuántos hombres fieles hay acá? Aprovechá tu oportunidad, hermano. Cuando el varón de la casa está plantado en los principios del Señor, una de las primeras cosas que va a tener es ser fiel, honrar el pacto, el compromiso. Padres, lo que más deberíamos hacer es llevar a nuestros hijos a que estén sujetos a la ley del Señor, que no se aparten de ese marco de cobertura, de bendición que el Señor tiene, porque Él nos ama. Y no es para hacernos daño, es para protegernos, para guardarnos. Primera Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que le conocemos. ¿Cuándo? Si guardamos sus mandamientos. Si voy a decir, sí, le conozco a Dios, pero no guardo sus mandamientos, estoy equivocado. En esto conocemos, o sea, en esto identificamos, en esto nos damos cuenta cuando alguien de verdad le conoce a Dios, en que guarda esos mandamientos, no los tiene ahí escondidos, no los tiene ahí apartados, lejos. Su ley tiene que estar por encima de las personas que más pueda yo amar aquí en la tierra. Alguien te dice, no, pero mi amigo es más importante ahora en este momento de mi vida. ¿Sabes qué? Es preferible perder una relación acá en la tierra que perder tu relación con Dios. 1 Corintios 15:33 dice, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso vos y yo necesitamos andar en santidad. Mirar ahí sus principios y mantenerlos en ellos. Por eso, qué importante saber que su ley es buena. ¿Cuántos saben que su ley es buena? El salmista David decía, cuánto amo tu ley. Él sabía que le convenía a pesar de las emociones que le hacían salir de esa ley muchas veces. Cuarto y último, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Saben que en días como estos? Hay mucha gente para la cual cuando ve una cruz, de repente ve una cruz en una remera o ve en la pantalla. Hay mucha gente para la cual una cruz vacía no representa nada. Uno ve la cruz y dice, ah, mira una cruz. Pero si vos y yo miramos la palabra de Dios, ¿saben qué? Cada vez que vemos esa cruz debería transmitirnos algo. Esa cruz vos ves que tiene cuatro partes, una más cortita ahí arriba, dos en los costados, una hacia abajo. Yo cuando anotaba esto en cada una de las partes, anotaba cuatro cosas que esa cruz nos emite como señales, y es que es como que cada vez que vemos esa cruz debería transmitirnos eso. En primer lugar, ¿sabes qué? La cruz nos emite una señal de muerte. Porque hubo alguien en esa cruz que murió por amor a vos y a mí. Filipenses 2:8 en la palabra de Dios dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta que la muerte, ¿y muerte dónde? En la cruz. Esa cruz vacía muestra que hubo alguien que murió en esa cruz. que murió ahí. Y no murió de onda, no murió porque había fallado, no. El único justo fue juzgado en un juicio totalmente injusto. En el juicio más injusto que podía haber, ahí le condenaron a muerte a él. Y él murió en ese lugar. Dice que cuando él había muerto, a los otros les quebraron los huesos a él, le clavaron cobardemente una espada en el costado. Y dice que cuando le habían clavado, salió agua y salió sangre. Esa agua para purificación, esa sangre para redención. En esa cruz alguien murió. Esa cruz no solo nos tiene que recordar y emitir la señal de que alguien murió ahí por amor a vos y por amor a mí, sino que también nos emite la señal de que ahí hubo sufrimiento. En esa cruz hubo sufrimiento. Hay gente que se queja todo el tiempo por cómo está sufriendo y dice: yo estoy sufriendo mal de amores, estoy sufriendo porque no me entienden, estoy sufriendo por mi pecado, por mi error, no sé por qué puedas estar sufriendo. Pero Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando vos mirás esa cruz vacía, sabes que tenés que recordarte que vos no sos el único que sufrió o que está sufriendo. Que hay alguien que literalmente sufrió de tanto que te amaba en esa cruz para morir por vos y por mí. Esa cruz vacía te tiene que recordar que ahí el Señor sufrió por amor a vos, te amó tanto. Algunas horas antes había dicho una oración y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios será que sea consumado el amor, sea consumada cada una de las profecías que estaban escritas. Él sufrió, no fue fácil, le clavaron las manos, los pies. Pidió agua en un momento, le dieron vinagre. Se burlaban de él. Era injusto, pero sufrió. Esa cruz también nos emite la señal, y esta es gloriosa, la señal de reconciliación. De reconciliación. Efesios 2:16, mediante la cruz. Reconciliar con Dios a ambos, a vos, con Él en un solo cuerpo. Matando en ella las enemistades. ¿Sabes qué significa esto? Que cada vez que vos veas esa cruz vacía, tenés que recordarte, es una señal de Dios que te está diciendo: si depende de mí, ya hice mi parte, te estoy esperando con brazos abiertos. Si depende de mí, ya pagué el precio para poder tenerte, para que tengas acceso al Padre. Cada vez que veas esa cruz vacía, tenés que saber que Él ya hizo su parte y está esperando que voy yo le digamos: Señor, ahí voy. Señor, ahora voy a tu encuentro. Reconciliar, volver a conciliar algo que se había separado, algo que no tenía acceso. Mediante esa cruz, donde no solo murió, sino que ahí se bajó porque resucitó. Era para reconciliarte con Él. Y hoy nos vuelve a transmitir esa señal: si depende de Dios, Él ya pagó el precio. Si depende de Él, Él ya hizo su parte. Ahora depende que vos quieras o no quieras. Y la cuarta señal que para mí emite esa cruz es una señal de vida. Es una señal de vida. Es lo que celebramos hoy. Colosenses 2:14-15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio de la cruz, clavándola ahí, despojando a principados, potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa cruz vacía nos emite la señal de victoria, porque Él no solo murió, sino que después resucitó. Todo lo que llega a la cruz de Cristo resucita. Todo lo que llega a Cristo cobra vida. Si estabas muerta tu vida, estabas vivo, respirando, pero viviendo como muerto, necesitas llegar a los pies de Cristo para que vuelva a haber vida. Si tu matrimonio está muerto, están juntos, están bajo un techo, pero no se demuestran amor, no hay intimidad, no hay palabras de afecto, ya no queda nada, solo heridas, dolor. Necesitas venir corriendo a los pies de Cristo para que pueda resucitar tu matrimonio. Aquí hay muchos matrimonios que han dicho sí al Señor. Y el Señor restauró su matrimonio. Y pudieron vencer situaciones difíciles. Aquellos que tienen finanzas muertas, qué importante es llegar a los pies de Cristo y decir: Señor, yo no puedo más. Tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y de la plata. Tu palabra dice que para ti no hay imposible. Señor, esto es imposible. Todo lo que llega a la cruz de Cristo cobra vida. Todo lo que llega a Él. Por eso esas oraciones que vos haces, hay gente acá que tiene testimonio que estuvo orando por un marido, por una esposa y Dios respondió. Hay gente que estuvo orando por salud y Dios respondió, que estuvo orando por finanzas y Dios obró milagrosamente. Por eso el enemigo tanto quiere que vos y yo no oremos, por eso tanto quiere evitar que vos y yo nos comprometamos. Porque sabe que está a punto de resucitar alguien o algo. Está a punto de cobrar vida algo que estaba destinado a morir si seguía en ese mismo camino. Qué tremendo que días antes de la resurrección hubo injusticia. Hay gente que dice: estoy con esa carga de injusticia. Fueron injustos conmigo, tal vez un jefe, tal vez un cónyuge, tal vez alguien que apreciabas, admirabas. Qué injusto. Dios no se quedó en eso porque con Él fueron injustos. El único justo teniendo un juicio injusto. Condenado por injustos. Puesto ahí avergonzado públicamente. Mancillado su nombre, atacado de todas las maneras. Solo eso literalmente murió. Un silencio. Al tercer día resucitó. Yo no sé cuántos están sufriendo por injusticias que han vivido en su vida. Tal vez sientan que incluso han muerto ciertas áreas en su vida. Pero hoy, si te aferras del Señor, va a resucitar, va a cobrar vida. Todo aquello que el enemigo había tirado ahí como para matar completamente los planes de Dios. Yo no sé quién tiene fe, quién tiene esperanza de que nuestro Dios, así como lo hizo ahí por amor a vos y a mí, lo puede seguir haciendo. Este tiempo, esa cruz vacía nos habla de un Dios que sigue trayendo vida a todo aquello que estaba muerto. Y prepárate porque se vienen días para que vos puedas experimentar esa vida que viene de parte del Señor. Porque sabemos que al final siempre Dios gana y el enemigo pierde. Sabemos que hay victoria para aquellos que le aman al Señor. Sabemos que el enemigo, aunque pueda estar atacando con todas sus fuerzas, no es superior a las fuerzas del Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que nos va a dar la victoria, porque Él va a pelear por nosotros.